Equipo Misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga presentan al predicador católico Salvador Gómez.
Jesús quiso nacer y crecer en una familia. Así nos lo presenta el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículos 51 y 52. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra de Dios. Porque es allí, en la familia, en donde estamos llamados a crecer. Por eso Jesús quiso crecer en una familia. Y cuando esa familia ha alcanzado el crecimiento, que quiere decir madurez, esa familia le aporta a todos los que viven a su lado gozo, esperanza, paz. Es lo que dice el Evangelio mismo de San Lucas, que le aportaba la familia de Nazaret a todo el pueblo. En el capítulo 2, versículos del 25 al 35, nos dice San Lucas qué es lo que esa familia le da a su pueblo. San Lucas, capítulo 2, versículos 25 en adelante. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que prescribía la ley, le tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu palabra, puede dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Palabra de Dios. El anciano Simeón se acerca a esa familia que ha llegado al templo a cumplir lo que prescribía la ley. Como todos sabemos, era una familia pobre. En ese momento llevaban dos tórtolas, que era la ofrenda de los más pobres. Pero esa familia, que aparentemente no tenía mucha riqueza, le estaba dando a los demás, representados en el anciano Simeón, no solamente alegría, pero lo más profundo: paz, salvación. Esa familia, la familia de Nazaret, le entrega al mundo nada menos que al Salvador. Ya puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Dios quiso que la salvación llegara a los hombres a través de una familia. Pero al mismo tiempo, San Lucas se encarga de decirnos que habían otras familias. Otras familias en el mismo lugar y en el mismo tiempo que no le llevaban salvación al pueblo. Cuando San Lucas describe ese tiempo en el que Jesús y en el que Juan Bautista, que dicho sea de paso, es un hijo de otra familia que lleva salvación al pueblo, que lleva el anuncio de la buena noticia al pueblo. Están ellos dándole la oportunidad al pueblo de reconciliarse con Dios. Al mismo tiempo hay otras familias que tienen una confusión tremenda, que le llevan al pueblo otra cosa que no es paz y salvación. Volvamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. San Lucas 3, 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturene y Traconítida, Lisiana tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás. Aquí San Lucas ubica el momento histórico en que le tocó a la familia de Nazaret. Era un momento de mucha confusión. Eran los días del rey Herodes. Y yo me quiero detener en el comentario que hace San Lucas en ese capítulo 3, versículo 19. Revisen el versículo 19. Herodes, el tetrarca, reprendido por Juan por el asunto de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Nos destaca todo lo que significaba para Israel la familia del rey Herodes. Tal vez ahora se le van a aclarar algunos conceptos, unas ideas. ¿Quién fue el que mandó a matar a todos los niños de Belén? ¿Quién fue el que mandó a matar a Juan Bautista? Pero no era el mismo Herodes. Sí, era Herodes. Pero el Herodes mata niños era el papá. Y el Herodes mata Juan era el hijo, si de tal palo tal astilla. Del papá de ese Herodes se dice que le llevó a su pueblo con toda esa familia mucho dolor y sufrimiento. Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo en el capítulo 2. Oigan la diferencia, lo que esta familia le dio a su pueblo. Mateo 2:16. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: un gran clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueño se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Palabra de Dios. Cuando ya murió el viejo Herodes, los hijos empezaron a pelear entre ellos y tomaron el control de regiones, dividieron el reino. Una parte la tenía un hijo, el otro la tenía otro hijo, pero todos eran difíciles. Hasta San José le tuvo miedo al hijo de Herodes. La familia de Herodes le daba miedo al pueblo, le traía dolor al pueblo, violencia. La familia de Jesús le trae salvación, paz, alegría. La familia de Herodes, violencia, muerte, dolor. ¿A cuál de las dos se parece más su familia? ¿Qué le estamos dando a los que viven a nuestro lado? ¿Nuestras familias son familias de paz, de amor, que llevan salvación? ¿O son escuelas de violencia donde los niños están aprendiendo que las cosas se resuelven gritando? En la casa de Herodes las cosas se resolvían matando. ¿Ten problema con los niños? Mátenlos. Y el hijo, ¿ten problema con Juan Bautista? Mátenlo. No voy a perder mucho tiempo hablándoles de la familia de Herodes. Solo quiero decirles cómo termina esa historia, porque las historias de violencia no tienen un final feliz. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, Hechos capítulo 12, dice que Herodes sigue matando gente, pero esto ya es el hijo, ¿verdad? Ya el viejo ya se había muerto. Hechos 12:1. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Y al ver que esto le gustaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. Versículo 20. Estaba Herodes fuertemente enojado con los de Tiro y Sidón. Estos de común acuerdo se le presentaron y, habiéndose ganado a Blasto, camarlengo del rey, solicitaban hacer las paces, pues su país se abastecía del territorio de Herodes. El día señalado, Herodes, vestido con un manto real, sentado en el tribunal, les arengaba. Entonces el pueblo se puso a clamarle: ese que está hablando no es un hombre, ese es un Dios. Pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor, porque no le había dado la gloria a Dios, y se convirtió en pasto de gusanos, y así murió. Palabra de Dios. Dicen los historiadores que esa es alusión a la muerte del hijo de Herodes, que murió leproso, pasto de gusanos. Sin embargo, Dios no quiere la muerte del pecador. Él murió, dice ahí, no por lo malo que había sido, porque no quiso reconocer la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, yo no sé cuál es el perfil de tu familia. No sé cómo estén las cosas en el interior de tu casa. Lo único que sé es que Dios no quiere la muerte de nadie, por muy malvado que sea. Dios quiere para las familias una nueva oportunidad. Dios quiere darle a las familias la oportunidad de hacer cambios importantes. Que Dios bendiga a las familias que se parecen a la familia de Jesús. Dios bendiga a todas las familias donde papá, mamá e hijos se aman, se ayudan. No cambien, por favor, sigan como son. Mejoren si pueden. Pero manténgase en ese camino, en esa misma dirección, avancen. Y no voy a hablar de esas familias. Me disculpan, sé que son muchas las familias que están bien, pero yo quiero hablar de la oportunidad que Dios quiere darle a las familias que están a punto de convertirse como Herodes en pasto de gusanos. Aquellas familias que están precipitándose hacia la destrucción. ¿Cómo Dios quiere reconstruirlos? ¿Cómo Dios quiere salvarlos? A padres y a hijos. Hay una promesa de Dios para las familias y un llamado para aquellas familias que necesitan reconstruirse. En el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, Ezequiel 18, versículos del 20 al 23 y del 30 al 32. El que peca es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le imputará su justicia, y al malvado su maldad. En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, si observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Ninguno de sus crímenes que cometió se le recordarán más. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo con la muerte del malvado, dice el Señor, y no más bien en que se convierta para que viva? Versículo 30. Yo os juzgaré pues a cada uno según su proceder, casa de Israel, oráculo del Señor Yahvé. Convertíos y apartaos de vuestros crímenes. No haya para vosotros más ocasión de culpa. Descargaos de todos los crímenes que habéis cometido contra mí. Haceros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué queréis morir, casa de Israel? Yo no me complazco con la muerte de nadie, sea quien sea, dice el Señor. Convertíos para vivir. Palabra de Dios. Dios no quiere el final destructivo de nadie, sea quien sea, dice el profeta. Dios no quiere un final triste para nadie. Dios quiere para todos un final de bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el llamado del profeta? ¿Qué es lo que dice que tenían que hacer? Convertirse, cambiar de rumbo. Hermanas y hermanos, si la familia sigue en ese camino de violencia, si la familia sigue en ese camino de rebeldía, si la familia sigue en ese camino de infidelidad, si la familia sigue en ese camino de envidia, de odio, si la familia sigue, va a tener un final desastroso. Pero si la familia escucha la palabra y decide, ¿cuál es la palabra clave? Convertirse, cambiar de rumbo, la familia va a vivir. ¿Y quiénes son los que tienen que convertirse? Dice, los padres y los hijos. No se va a salvar una familia solo porque se convierta un padre, una madre. Tiene que ser un trabajo de toda esa familia. Todos trabajando para que nuestra familia sea diferente. Todos tomando conciencia en qué área de mi vida yo tengo que hacer cambios. Levanten la mano cuántos de ustedes quisieran que su familia tuviera la oportunidad de convertirse, de cambiar el rumbo de su historia y de tomar un camino mejor. A ver, levanten la mano los que quieren. Qué bueno que vinieron. Porque quiero indicarles por dónde comenzar. ¿Cuál es la piedra angular para reconstruir? No importa la historia que hayamos tenido. Fíjense todo lo que les he dicho de Herodes. Sin embargo, es increíble lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos capítulo 13. Que en el equipo del apóstol San Pablo, en el equipo que, en el que formaba parte San Pablo, ayudando a Bernabé, oigan quién andaba en ese equipo. Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos 13, 1. Si ustedes tienen Biblia, quiero que la busquen, por favor, la cita, porque me gusta cómo traduce la Biblia latinoamericana. Y yo voy a leer de la de Jerusalén. ¿Hay alguien que tiene a la mano una Biblia latinoamericana? Sí, venga por favor para que nos pueda leer cómo traduce la Biblia latinoamericana. Voy a leer primero de la de Jerusalén y después vamos a leer de la latinoamericana. Dice Hechos 13:1. Había en Antioquía, en la iglesia allí establecida, profetas y maestros: Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio Cirinense, Manaén hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Palabra de Dios. Quiero que se fije en Manaén. ¿Quién era Manaén? Hermano de leche del tetrarca Herodes, en el equipo de los evangelizadores. Si no era mala leche, si de la misma leche había bebido este también. Oiga lo que dice la Biblia latinoamericana, ¿cómo dice?
En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, y Saulo.
Manaén, que se había criado con, y este no mató niños, ni mató Juanes, ni mató a nadie. Este dijo: yo quiero ser del equipo de los evangelizadores. Pudo haber crecido al lado de ese hombre, pero él tomó su propia decisión. Tomaron de la misma leche. Por eso dice la versión de Jerusalén: hermano de leche. Tuvo las mismas nodrizas, tuvo los mismos maestros, pero no tuvo el mismo final. No importa si tus padres se divorciaron, no importa si ha habido violencia, no importa qué pasó, lo importante es lo que tú decides que quiere que pase. Cuando tú estás decidido a cambiar el rumbo de la historia, ¿cómo se llama esa palabrita que cambia el rumbo de la historia? ¿Cómo se llama? Conversión. Conversión, cambio de rumbo de la historia. Y cuando decidimos, hay un punto de partida. ¿Por dónde se comienza? El Papa Benedicto XVI nos ha escrito una carta encíclica que se llama Deus Caritas Est, o Dios es amor. Y él en el número 1 dice: ¿por dónde se comienza? Y precisamente en su pontificado él quiere aportar un poquito de luz a este mundo tan destruido, tan lleno de violencia, a este mundo tan
No encuentro las palabras. Sufrido, roto, golpeado, maltrecho, que avanza a pasos agigantados a su destrucción. Y no porque Dios nos vaya a castigar. Muchos predicadores que dicen, es que Dios está enojado por tanta maldad, ya nos va a mandar un huracán que destruya. No, hermano, ¿para qué huracán si nosotros nos matamos solos, sin huracanes ni nada? Si este mundo se destruye y se convierte todo en una lágrima, va a ser con nuestras propias manos. Va a ser por falta de conversión. Y él dice, ¿por dónde debe comenzar la luz que ilumina este mundo tan oscuro? Número uno de la carta, Dios es amor.
Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a su vida y con ello una orientación decisiva. La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de Israel. Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual viene a nuestro encuentro. Me detengo en la lectura para que repitamos todos una frase del Papa Benedicto XVI. Repita. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Oiga lo que dice. El cambio de rumbo de la vida no es por una decisión ética. No es, señoras, señores, pongámonos de acuerdo, ya no nos matemos. Señoras y señores, arreglemos las cosas. No gritemos, seamos buena gente, deje de beber, compre ropa. No se comienza a ser cristiano porque, oiga, démosle buen ejemplo a los niños. No, el comienzo no es una buena idea, ni es una decisión ética. Decisión ética es cambiar nuestras conductas, el ethos de un pueblo, cambiar nuestras costumbres. No se comienza a ser cristiano porque, ay, mire que yo quiero dejar de beber, voy a ir a la iglesia para dejar de beber. Metas y Alcohólicos Anónimos, ahí va a dejar de beber más rápido. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética. ¿Y por qué se comienza? Por un encuentro con una persona, con la persona de Dios que es amor. Solamente sabiendo que Dios nos ha amado, vamos a poder hacer los cambios fundamentales. Sigo leyendo del Papa Benedicto XVI. ¿Comprenden por qué ha escrito esta carta? Porque es el único punto de partida. Ahora leo del número 17. Es Deus Caritas Est, número 17. Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero. Por eso nosotros podemos corresponder también con el amor. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor. Y de ese antes de Dios puede nacer también en nosotros el amor como respuesta. Vamos a decir, el amor es una respuesta. Digamos todos. Dios nos ha amado primero. Nadie va a hacer cambios si no es por amor. Es de más imponerle reglas, mandamientos. Estamos perdiendo el tiempo. Hacemos leyes y más tardan en hacer la ley que en hacer la trampa. Echa la ley si hace la trampa. ¿Sabe qué están haciendo todos los gobiernos del mundo? Al menos del pequeño mundo que yo conozco. Centroamérica, América Latina. Agrandando cárceles. Todas las cárceles de nuestros países son pequeñas, están superpobladas. Hay reclusorios para 1,000 presos y tienen 7,000. Un hacinamiento humano. ¿Por qué? Porque para frenar la delincuencia están aumentando las penas. Si antes eran 10 años, hoy van a ser 30. Eso quiere decir que van a suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Y hay hombres y mujeres que ya llevan hasta 10 ingresos a las cárceles. Otros gobiernos son discípulos de Herodes. Pongamos la pena de muerte, matemos a todos estos sinvergüenzas, hay que matarlos. Y así se arreglan las cosas, Herodes, matando gente. ¡A matar a todo mundo! Ah, ¿y para qué darle de comer? Mejor un plomazo. Y ahí, en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, que son países que yo evangelizo con más frecuencia, lo que la gente llama limpia social. Le prenden fuego a una cárcel con 150 presos y hay que se quemen. Son las soluciones nuestras. Y ponemos lo que mi gobierno dice, mano dura, súper mano dura. Y tenemos más de 30,000 miembros de la Mara Salvatrucha. Que hasta el gobierno de Estados Unidos va a tener que usar a su fuerza de inteligencia para poder combatir a todas las bandas de delincuencia. Este mundo se está armando, nos vamos a armar unos contra otros, vamos a ver cómo nos defendemos, y todo lo que decimos es hay que andar temprano, no ande en la calle de noche, póngales una cerca electrificada a su casa, compre una pistola y que sus hijos no se metan con nadie. O sea, solo hacemos planes de defensa, pero no sabemos cómo cambiar el rumbo de esta historia, cómo reconstruir esta seguridad tan amenazada, esta paz tan destrozada. Voy a leer la última cita de Benedicto XVI y él dice, espero que el mundo me escuche a tiempo. En el número 33 de esta carta, Benedicto XVI dice que todos los que quieran trabajar por ayudar en algo en este mundo, los que quieran trabajar, dice, han de ser, pues, personas movidas ante todo por el amor de Cristo. Personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo. El criterio inspirador de su acción debería ser lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 14. Nos empuja el amor de Cristo. La conciencia de que Él, Dios mismo, se ha entregado por nosotros hasta la muerte, tiene que llevarnos a vivir no ya para nosotros mismos, sino para Él y con Él para y con él para los demás. Quien ama a Cristo, ama a la iglesia y quiere que ésta sea cada vez más expresión e instrumento del amor que proviene de él. Dice el Papa, solamente teniendo un encuentro con el amor de Dios. Hermanas y hermanos, la familia y el mundo se va a reconstruir con personas que se sientan amadas y perdonadas por Dios. Personas que experimenten el inmenso amor que Dios les tiene. Y cuando ese amor de Dios, dice el Papa, conquiste su corazón, van a poder amar con ese amor. Por eso no le voy a dar dinámica de diálogos. Por eso no voy a recomendarle nada a la familia para que reconstruya. Pasen más tiempo juntos. A veces uno les dice, salgan a pasear, y van a pasear y regresan peleando del paseo. Se le dice a los matrimonios, ¿saben qué? Tómense otra luna de miel, váyanse a la playa los dos solos. Y vienen a divorciarse, porque en la playa él encontró a otra mujer y se fue con la otra y dejó a su mujer en el cuarto del hotel. No vaya a la playa. Se le dice a los padres de familia, saquen a sus hijos a comer. Y el papá dice, ¿para qué me dijo eso? Última vez que salgo, unos quieren comer una cosa, los otros otra, se le vuelve un pleito. Lo que debería ser una alegría, resultamos peleados. No podemos ni ver televisión juntos, porque él y ella quiere ver, no sé cómo se llama, la que está de moda ahora. Él quiere ver, no sé cuál es el partido, cuál es su partido. Y los muchachos quieren ver. Y han optado por tener un televisor en cada cuarto para que cada quien vea lo que le gusta. Y así les puedo ir sumando todas las dinámicas. Dialoguen más, y estos no dialogan, dialegan. Oye, vamos a poner cosas que de verdad puedan hacer un cambio. El amor es la única esperanza. Pero el amor que Jesús nos enseñó, y cuando lo experimentemos, dice San Juan, entonces vamos a ver el cambio del rumbo. Qué hermoso como lo explica San Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo del 10 al 11 y versículo 19. Los que quieren empezar a poner la primera piedra en la reconstrucción de su familia y en definitiva de la sociedad y del mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 11 y versículo 19. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esa manera, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Palabra de Dios. Dígalo fuerte, nosotros amamos porque Él nos amó primero. El que no se siente amado es incapaz de amar. Y ese es el problema de la familia. Que todos están paralizados. Todos están así. Amame pues. Si yo soy así, ¿por qué no me aman? Los esposos se acuestan enojados. Uno viendo para un lado y el otro viendo para el otro lado en la cama. Y ella va de toser
para que él oiga que está despierta. Y él del otro lado, qué calor, para que ella oiga que está despierto. Pero ninguno se da vuelta. Ah, que me busque y me haya. Que se olvide que yo lo voy a buscar. Los hijos, todo lo que hacen es simplemente como rebeldía a la falta de cariño. Van apareciendo con un arete por aquí, con otro por el ombligo, con otro arete por el ojo. No sé cómo ven con un arete en el ojo, pero bueno. Todo lo que vivimos es una reacción al vacío de amor. Y si queremos empezar algo que de verdad valga la pena, empiece por sentirse amado. Pero no por su papá, no por su mamá, si así a lo mejor ya lo abandonó. Amado por su esposo, no, si ese ya se fue. Amado por sus hijos, no, si eso no tienen tiempo de amarla. Amado por Dios. Dios es amor. Siéntase amado, por favor. Ya no espere cariño de donde no lo ha podido recibir. Si quiere cosas nuevas, intente cosas nuevas. Usted no va a poder estar mendigándole cariño. Amame, créeme. El amor se recibe o no se recibe, se tiene o no se tiene. Solo hay una fuente de amor divino, y esa es Dios. Y cuando esa fuente de amor los hace a usted rebalsa, y entonces dice el Papa, correrán de su interior río de agua viva. Los que me escuchan por primera vez, tal vez no saben ¿por qué estoy hablando así? Los que me conocen de años saben que yo a los 15 años de edad estaba detenido en una correccional para menores de edad. Mis padres no sabían qué hacer conmigo. Era un muchacho rebelde. Me tuvieron que mandar 2 años a una correccional para menores de edad, para que mi vida no tomara un rumbo desastroso. Gracias a Dios que se les ocurrió encerrarme. ¿Y cómo cambió mi vida? Cuando llegó un sacerdote a celebrar una misa a la correccional y nos llevaron a la fuerza. Ahí sí que no voy, me llevan. Y el padre dice, niños, cuando dijo niños casi le silbamos. Adolescentes rebeldes, que lo peor que nos gustaba es que nos dijeran niños. Nosotros ya éramos hombres. Niños. Dios ama a todos los niños buenos. Peor todavía. Dijimos, este cura se equivocó de público. Si los que estamos encerrados aquí no estamos por buenos. Que Dios ama a todos los niños buenos, dice. Pero lo que les quiero decir, dice el padre, es que Dios ama también a los niños malos. Eso me llamó la atención. Yo le entendí que había dicho que amaba más a los niños malos. Y por eso lo esperé. Cuando terminó la misa, le dije, padre, yo no entendí una cosa que usted dijo hoy. Usted dijo que Dios ama más a los niños malos. Y a mí me han dicho que Dios castiga a los niños malos. Y el padre me abrazó y me dijo, ¿tú eres malo? Y yo le dije, uf, cómo soy de malo. Y él me hizo el mismo gesto, uf, cómo te ama Dios. Dios te ama mucho, mucho. Y era la primera vez que yo me sentí amado. Siempre era, no sabemos qué hacer con vos. ¿Qué vamos a hacer con vos? Dios sí sabía qué hacer.
Dios, que es maravilloso, había tocado el corazón de mi padre también. Él hizo un cursillo de cristiandad. Dios bendiga a todos los cursillistas. Se lo llevaron, lo encerraron 3 días esos cursillistas, lo prepararon tipo pizza, ¿verdad? Ya, ya, rápido. Ese hombre salió del cursillo cantando de color, con una hoja de piedad en donde se comprometía a rezar el rosario todos los días y a visitar al Santísimo. Y mi padre, que no sabía ni rezar el rosario ni quién era el Santísimo, él decía preguntando cómo es que se reza esto. Él se comprometió y empezó él a hacer cambios en su vida. Y un día me dijo: hijo, vamos a ir a ver a un amigo. Y me llevó a una iglesia. Yo pensé que me llevaba a hablar con un sacerdote, porque siempre andaba buscando quien me regañara o quien me aconsejara o lo que fuera. Una idea que cambiara, una buena idea que cambiara el rumbo de mi vida. Pero dice el Papa que las buenas ideas no cambian el rumbo de la vida. No es una buena idea la que te cambia. Y me llevó a ver a un amigo y se arrodilló delante del Santísimo en un templo. Bueno, yo me arrodillé, nunca había visto a mi padre de rodillas, mucho menos rezando. Y rezó en voz alta. Oí que dijo: Jesús, te presento a mi hijo Salvador, del que te he hablado tanto. Salvador, me dijo, te presento a mi amigo Jesús. Y que Él te ayude, hijo, te pongo en sus manos porque yo no he podido ayudarte. Y me miró llorando y me dijo: perdóname. Perdóname porque no te he podido ayudar, hijo. Él había intentado castigarme, gritarme de todo, pero no he podido ayudarte. Perdóname, te pongo en las manos de Jesús, que te ayude Él. Mi padre ya murió, pero el amigo que me presentó, ese no ha muerto, vive, vivirá por siempre. Me agarró de su mano y no me suelta, no me suelta. Ya pasaron muchos años y ese amigo todavía me lleva de la mano. Y ese encuentro cambió mi historia. Hermanas y hermanos, lo siento mucho que se vayan esta tarde defraudados. Traían un cuaderno y un lápiz. Vamos a anotar todas las dinámicas que hay que hacer, lo que tenemos que hacer para que la familia. Nada se puede hacer con corazones incapaces de amar. Si no hay amor, aunque tengas todo, como dice Pimpinela, cuando le pregunta el esposo, según en la canción: ¿tienes ropa que vestir? No. Sí. ¿Tienes comida en tu mesa o no? Sí. Y le sigue diciendo, ¿verdad? ¿Y qué te falta? ¿He sido infiel yo contigo? No. Ahora es no. No. ¿Y qué te falta? Y ella le contesta: tú me das lo que compra él. Dinero, pero jamás tu presencia y jamás te quiero. Tú me das
lo que compra el dinero. ¿Sabes que a tu familia no le hace falta un carro nuevo? Le hace falta un corazón nuevo. Pero eso no lo vende. Solamente el encuentro con la persona de Dios, con el amor de Dios, puede cambiar el giro de tu vida. Y cuando ese encuentro llega, entonces nosotros tomamos una manera de amar diferente.
Y voy a darles la cita de la Biblia que puede ser el punto de partida de todos los cambios de una familia. Aquí debería haber empezado la prédica, pero es donde la voy a terminar. San Juan capítulo 15, versículos del 12 al 16. Aquí Jesús nos da el mandamiento de amar y nos dice cómo se practica. ¿Cómo es el amor de Dios que nosotros debemos tenernos para que una familia pueda encontrar la esperanza de un verdadero cambio? San Juan capítulo 15, versículo del 12 al 16. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. No llamo ya siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigo porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Palabra de Dios. Que el fruto permanezca. Que ese gozo, la paz, la alegría permanezca solo con un amor así. En primer lugar dice, ustedes no me eligieron, yo los elegí. El amor de Dios y el amor que salva una familia, anote eso por favor, se llama capacidad de elegir, elección. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Oí a una señora que dio un testimonio y la regañé. Después a sola le dije, hermana, venga para acá. Su matrimonio está en crisis. Aunque ella estaba hablando de que estamos muy bien, ahora tenemos mucho amor, ahora nos queremos. Pero eso que dijo es peligroso. ¿Sabe qué dijo? Ay, yo cuando conocí a mi esposo, la primera vez que lo vi me cayó mal. Ay, ese hombre, si es que no lo quería para nada, ni para amigo. Pero como él me aparecía en la sopa, pero como él me llevaba serenata, pero como él me llevaba regalos de tanta rosa, de tanto chocolate, y como él se me ponía de un lado y me aparecía, al fin me convenció. Y nos casamos, le dije, eso está en arena movediza, porque usted no eligió amarlo, la compraron. Mira, cuando tú no eliges amar, decido amarte, le vas a pedir al otro que cambie. Cambia, baja de peso, no me gustas así. Bañate, ese olor que tenés no me gusta. Ah, y así, le vas a hallar solo defectos. Pero cuando decides amar, amas al otro como Dios te ama a ti. Un amor gratuito. El amor no es un premio. El amor es un regalo. Él nos amó primero y yo puedo amar. Los hijos, los padres, sobre todo, por lo menos los esposos pudieron siquiera decir, no, si yo la escogí, yo la elegí porque tenía 3 o 4 candidatas y entonces me quedé con esta candidata. Pero de todos modos,
Pero los hijos, ¿qué? Ellos no eligieron quién iba a ser su papá ni su mamá, esos de ahí te van. Y los padres, ¿qué? No eligieron quiénes van a ser sus hijos. Lo único que puede elegir es amarlos. Y más le vale que los ame así como son. Porque si fueran peor de lo que son, siempre tendría que amarlos. Dele gracias a Dios de que son así como son. El amor de Dios dice que es un amor que se comunica. Yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. El silencio del amo. Y todos los siervos, ¿qué irá a decidir? A saber. Amo, ¿qué va a hacer? ¿Qué le importa? ¿Dónde vas? ¿Qué te importa? Cuando no hay comunicación, se establece una relación de amo a esclavo. Pero cuando hay comunicación, se hacen amigos. Cuando un hijo, una hija, le dice a alguien, te voy a contar esto, pero que no lo sepa mi mamá. Esa que lo puede saber es tu amiga. Esa que no lo puede saber es tu esclava. Cuando suena tu teléfono celular y no sé por qué está conectado el teléfono con la gana de orinar, ¿te vas al baño? Y solo se oye, salí del baño y te pregunta a tu esposa, ¿quién era? Número equivocado. Esa es tu esclava. No sabe ni quién te llamó. No sabe ni a dónde vas. Es tu esclava. Cuando estás llorando y tu esposo te pregunta, ¿y qué tenés? Nada, no es nada. ¿Pero por qué lloras? Ya te dije que nada. Ese es tu esclavo. No sabe lo que hay en tu corazón. No hay comunicación. Nos distanciamos. ¿Sabe cómo se llama eso? Discordia. ¿Y sabe lo que quiere decir discordia? Corazones distanciados. Corcoris. Distancia entre los corazones. Discordia. Porque no hay corazones unidos. Y dice Jesús que el verdadero amor es el amor que se manifiesta dando la vida por el otro. Dar la vida. Y dar la vida no es matame, pues no, eso no es dar la vida, eso es que te maten. Dar la vida es decir, yo me sacrifico por ti. Yo quiero que tú estés bien. Pero solamente los que han entendido que Jesús dio la vida por ellos, dice el Papa, son capaces de dar la vida por otros. Solo cuando yo sé lo que Dios ha hecho por mí, yo puedo perdonarte. Cuando descubro todo lo que Dios me ha perdonado a mí, yo te tengo mucha paciencia porque entiendo la paciencia que Dios me tiene a mí. Eso fue lo que Jesús nos vino a enseñar, a que tuvieras contacto con el amor de Dios que te ama así como eres, a pesar de lo que eres. ¿Y por qué tú no eres capaz de amar a los que están a tu lado así como son y a pesar de lo que son? Solo el amor va a cambiar la historia. Pero no le pidas amor a los que no te lo han sabido dar. Pídeselo a Dios. Perdona a tu padre si se fue, perdona a tus hijos, perdona a tu esposo, a tu esposa. Perdona porque si no perdonas, truenas. Ayer estaba hablando con mi esposa y estaba asustada. Me dijo, ay, reventó la olla de presión y regó los frijoles por toda la cocina. ¿Hubieras visto qué explosión? ¡Bah! Eso pasa en las familias. Hay señoras que parecen ollas de presión, todo lo guardan, ahí andan presionadas. Hay hombres que parecen ollas de presión y cuando vienen a hablar, es que bueno que hay que, le riega todos los frijoles. Descompénsese, tranquilo, descompresiónese. Déjese amar por Dios para que le dé paz. Como dijo el anciano Simeón, ya puedo morir en Dígale al que está al lado suyo, no diga muere en paz, no, 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 no. Por favor, vive en paz. Dígale, por favor, vive en paz. Vive en paz. Y cuando logres recuperar tu paz, nos vas a ayudar a reconstruir la paz de nuestra familia. Pongámonos de pie. Perdonar no es negar lo que nos haya pasado. Solo saber que ya pasó. Tal vez no está aquí la persona que más daño te ha hecho, pero sí está el daño. Está en tu corazón. Fíjate que los que nos han ofendido, hasta se les olvidó que nos ofendieron.